comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos cuando son exactamente las 3 de la tarde con 4 minutos aquí en nuestro país. En este día miércoles le damos la bienvenida a Julio. Estamos oficialmente en pleno invierno, querido Sergio Saldías. ¿Cómo te trata esta bienvenida al invierno? Y bienvenido al programa, por supuesto.
Muchas gracias, Cata. Oye, bien me ha tratado el invierno. Eso sí, echamos de menos la lluvia. Yo creo que nos falta un poquito más de agua que limpie la capital, que está bien sucio el aire. Yo creo que eso nos falta.
¿Con niños de vacaciones? ¿Niños
con
y niñas?
Con niños de vacaciones, medio colapsados. Así que qué rico arrancarme a la radio.
Qué rico venir para acá, qué rico ir a la pega, dice.
Exactamente.
También, como siempre, nos acompaña en el panel Víctor Palma, director de Alianzas de Marca Chile. ¿Cómo estás, querido Víctor? Bienvenido el día de hoy.
Hola, Cata, querida. Muy bien, muy contento también de vacaciones, volviendo de una linda semana en la playa, así que...
¿Y quién como tú?
Me tocó solcito, así que vengo bien.
¿En qué playa de Chile
estamos? Estamos en una playa muy linda que se llama La Laguna, que queda al ladito Maitencillo.
¡Qué lindo!
La gracia que tiene ese lugar, y que ojalá me escuche muy poca gente, es que sigue siendo muy familiar. Ya. Muy familiar. Entonces,
piola, como se diría en buen chileno.
Muy piola, y la gente recién llegó el sábado, así que estuvimos toda una semana con muy poquita gente, así que felices.
Qué cosa más buena recorrer nuestro país y también recordarles a muchos padres y madres que nos están escuchando, y que uno sigue igual con la pega, pero están las bendiciones, están en la casa, de que encontremos opciones alternativas para sacarlos de las pantallas, ¿verdad? Para que no estén todo el rato conectados, sino que también llevarlos a la naturaleza, ojalá, y hacer redes, a veces uno ponerse de acuerdo con otros apoderados, con otras personas, para poder establecer panoramas. Lo importante es que también los niños vivan un momento de desconexión, y Chile ofrece tantas alternativas, Víctor.
En todas las regiones, y particularmente en la región metropolitana, hay muchos lugares que podemos salir por el día, salir por la mañana, ir de picnic, hacer cosas que hacíamos antiguamente. Yo creo que hay que volver un poco, dejar de ladito las pantallas y volver a reconectarnos.
Absolutamente. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro programa, y también a quien hoy día es nuestro invitado, con quien vamos a comenzar este primer bloque. Le vamos a preguntar si tiene hijos también y cómo lo está haciendo en estas vacaciones. Él es Henry Azurmendi, es gerente general de Cercotec. Henry, bienvenido a nuestra conversación el día de hoy.
Muchas gracias. Primero que todo, de verdad es un honor estar en la Radio Agricultura. De hecho, me saqué la foto al inicio, medio guasito porque soy del sur, soy de Valdivia.
¡Ay, qué rico Valdivia!
Así que muchas gracias por la invitación. Sí, tengo hijo y yo soy del sur, y él me vino a visitar. Así que está, acaba de llegar el día de ayer, así que está en la casa ahora. Él de visita en Santiago.
Qué maravilla tener a nuestros niños de vacaciones y disfrutarlos también, ¿cierto? Un ratito ahí, tratar de ahí equilibrar los tiempos y las agendas.
Vi harto niño también aquí en la radio.
Aquí tenemos una guardería.
Nosotros también tenemos harto niño, porque finalmente hay que conciliar vida familiar y laboral, y hay que arreglar aquí el tinglado para que efectivamente poder seguir trabajando, que los niños lo pasen bien, hagan panoramas distintos y también darnos tiempo para compartir con ellos.
Qué buen punto el que tocaste, Sergio Saldías, porque así como tú trabajas en Cabify, hay mucha gente que nos escuche que es de las empresas, el mundo más corporativo. Hoy día, poner mala cara a alguien porque llega con su hijo a la pega, ¿sigue estando de moda o ya cero la
lleva?
Por
lo menos en Cabify nos pasa que no. Incluso ya llegan hasta
aquí
los
en agricultura
perros.
Tampoco.
Acá llegan hasta los perros.
Ah, sí.
Sí, la mochi es efectivamente una invitada muy querida en la oficina. Yeah. Mi hijo, el menor Felipe, siempre me dice, oye, cuando de repente me acompaña a la oficina, me dice, ¿y hoy día va a estar la mochi o no? Así que no. Bienvenidos los hijos perrunos y los hijos humanos.
Todos los hijos son bienvenidos. Que yo lo toco el tema, porque igual esto de hablar de sostenibilidad tiene que ver con todo, no es solamente la parte verde, también son los aspectos sociales, ¿verdad? Cómo nos relacionamos. Y creo que hay cosas que tenemos que ir dejando atrás, ¿verdad? El edadismo, la discriminación por distintos tipos de cosas, de situaciones, de condiciones. Y también, por supuesto, esto que ocurre, porque somos humanos y están los niños de vacaciones, y muchas veces, bueno, toca llevarlos a la pega, y uno también enseñarles que van a ir al lugar que, a un lugar que tiene ciertas reglas, ¿verdad? ¿Te ha tocado, Víctor, llevar ahí a Marca Chile a la bendición?
En la oficina hemos tenido tenido, me ha tocado en particular, y también hay varias personas que lo han llevado y se puede convivir. Si al final uno adapta espacio, les da trabajo también, buscamos ideas para que puedan satisfacer ese ratito que van a estar jugando, entre comillas, a la oficina, y que también es una forma que vean dónde están los papás también todo el día, porque al final uno pasa más tiempo en el trabajo que en la oficina. Y así también los teletrabajos también permiten tener esa flexibilidad, y hay algunos que también han aprovechado esa instancia para poder estar con la familia y seguir avanzando y cumpliendo los objetivos.
Dicho todo lo anterior, vamos a ir entonces al tema que nos convoca el día de hoy, querido panel, porque bueno, muchos saben lo que es Cercotec, hay otros que no, por eso le vamos a preguntar a Henry qué es Cercotec, una pregunta bastante básica, pero para que partamos desde ahí, porque hay muchas novedades que les queremos comentar el día de hoy, Henry.
Oye, súper buena el contexto. Solo como un dato.
Ya.
En el caso de que no puedan llevar sus mascotas a la casa, tenemos nosotros un emprendimiento.
Cercotec. Sí, a propósito. Pasemos el dato, ¿ya? Okay. ¿Ya?
Una casa de perros y gatos en Colina, de ahí me voy a acordar el nombre para que se lo dé. ¿Ya? Justamente que postuló a uno de los últimos proyectos que nosotros estamos lanzando en el año 2025, ¿ya? Se llama Crece Sostenible.
¿Ya?
Ad hoc, en las dos cosas que estamos hablando, ese es un fondo que nosotros tenemos para financiar a emprendedores que quieren dar el salto desde el punto de vista de su negocio, pero además incorporar el concepto de sustentabilidad en su negocio. Ellos lo que hicieron, instalaron paneles solares en este hotel, en Colina, 12 paneles solares, y con eso bajaron la cuenta de la luz de 450 lucas a 150 lucas mensuales. El negocio rentable, sostenibilidad, entregar un servicio, en este caso, cierto, que hoy día es muy necesitado. Así que, ¿qué es lo que hace Cercotec? Cercotec hace eso, ¿ya? Cercotec es un servicio de cooperación técnica que apoya a los emprendedores. Nosotros tenemos toda una línea de financiamiento, microfinanciamiento, de apoyo, en este caso, subsidios no reembolsables, para que nuestros emprendedores o se puedan formalizar o puedan dar el salto, en este caso con nuestro proyecto Crece, para mejorar sus negocios. Así en simple la explicación.
Mira, qué interesante, Víctor, porque también lo que señala Henry es bastante básico. Tú que has recorrido Chile conectando desde Marca Chile con tantos emprendimientos, esta articulación público-privada, este que se te abran puertas, porque uno está, cuando emprendedor, escucha que solo es solitario emprender.
Sí, yo, mira, lo primero que te voy a contar, Cata, yo soy un Cercotec lover.
A mí me encanta
Cercotec. Trabajamos muy de la mano con los centros de negocio que están a lo largo del país. Ya hay un atributo importante que yo creo que Henry lo va a contar, es que están en localidades que son bien lejanas o que están en lugares que no son las capitales regionales o de las provincias, y eso también es interesante. Yo estaba, no sé, en lugares como Puerto Natales con centros de negocio de Cercotec o en la región de Aysén también, que son regiones que son bastante amplias, y que Cercotec es uno y es el único puente que tienen los emprendedores para poder capacitarse y poder emprender como corresponde, de poder emprender con esas habilidades que necesitan y con ese apoyo. Yo creo que lo que más necesitan los emprendedores es apoyo, y que muchas veces no es solo financiero.
Exacto. Mira, nosotros tenemos como tres líneas de trabajo. Que el mundo, lo primero es el apoyo, cierto, a los capitales semilla, a los abejas, en este caso a los creces, que es el apoyo, por decirlo así, en plata, en recursos. Pero después tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver con el tema del asociativismo. Somos el único servicio público que hoy día, por ejemplo, apoya a las ferias libres, apoya a los gremios, apoya a las cooperativas, apoya a los barrios comerciales. Y aparte de eso, el Estado dijo, ¿sabes qué? Está súper bien entregar recursos, entregar capacitación, pero me falta una patita como lo hacen los países desarrollados, que es el acompañamiento. Es no dejar solo a los emprendedores después que los apoyamos, o a las cooperativas o a las ferias después que las apoyamos, y hacerles como un acompañamiento en el tiempo para que puedan avanzar sin tener los recursos o sin tener el subsidio, sin pensar en el subsidio. Y para eso se crean, hace 10 años atrás, los centros de negocios. Son 62 centros de negocios que tiene Cercotec en todo el país, y se crearon con una característica súper especial. Cada centro de negocio está ubicado de tal manera que hoy día un emprendedor en Chile no esté a menos de 200 kilómetros de un centro de negocios. Porque todo se ubica siempre en las capitales regionales.
Lejos.
¿Ya? Entonces, de repente, una persona de Puerto Natales, por ejemplo, no le convenía, ¿cierto?, llegar a la capital, y están ubicados a menos de 200 kilómetros de una persona pueda asistir. Así que están repartidos en todo el país. A lo mejor suena muy simplista, pero es como que si uno le pusiera al emprendedor un ejecutivo de banco que lo va a asesorar al menos 3 años en el desarrollo de su negocio. Así que es una iniciativa súper interesante y gracias por resaltarla.
¡Qué maravilla!
Lo que menciona siempre que es súper importante esta cercanía y este vínculo permanente que empiezas a generar, porque dejar al emprendedor solo es complicado. A mí me pasa desde el mundo Cabify, que nosotros partimos acá en Chile siendo un emprendimiento que llega, una empresa que nació en España, pero de la mano de Startup Chile escaló acá. Entonces, efectivamente, la semana pasada hicimos un encuentro con emprendedores y efectivamente lo importante de tener esta red de apoyo, de efectivamente entender de que el fracaso de uno puede ser aprendizaje de otro. Entonces, es el ir ahí escalando los negocios y obviamente conocer a nuevos emprendedores que el día de mañana pueden hacer asociatividad, generar negocios juntos y efectivamente también seguir creciendo.
Es muy interesante la conversa que estamos teniendo hoy día, querido panel, y con nuestro invitado especial el día de hoy, Henry Azurmendi, que es gerente general de Cercotec, pero les pido un pequeño permiso para hablar de Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra a través de construyendosueñosdehogar.cl. Hoy día Henry nos trae grandes noticias porque hay oportunidades para el emprendimiento nacional, pero vamos a ir a una pequeña pausa, ¿les parece? Cortita, y al regreso comentamos todas estas maravillosas novedades.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:17 en un día relativamente soleado, me atrevería a decir yo, aquí en la región metropolitana, soleado pero muy, muy frío. De hecho, ya vamos a hablar en el próximo bloque de qué nos depara el destino en el clima. En este minuto tenemos 11 grados aquí en la región metropolitana y estamos con nuestro panel y con nuestro invitado especial, Henry Azurmendi, gerente general de Cercotec. Hablemos, Henry, por favor, de Crece Sostenible. ¿De qué se trata esta novedad que nos trajiste el día de hoy?
Gracias, Cata, por el espacio. Mira, contarle a la gente que nos escucha, ¿cierto? Si usted tiene un negocio, ese negocio está formalizado, pero usted ve que ese negocio puede pegar el salto, puede crecer, Crece es la opción, ¿ya? Son 9 millones de pesos que pone a disposición hoy día el Estado de Chile, son más de 3.700 millones en total. Queremos llegar a más de 300 empresas en total en el país, que pone a disposición el Estado fondos no reembolsables, principalmente para llegar a mejorar procesos productivos. Pero además, este Crece tiene el apellido, ¿ya?, de sostenible.
Me gustó ese apellido, Henry. Sí. Eso me gustó a mí ya.
O sea, aquí cambia un poquito porque lo que buscamos es que además de dar ese salto, haya una componente de sustentabilidad en las acciones y principalmente en el gasto que se va a realizar. Yo lo dije recién, por ejemplo, un hotel de perros, en Colina, que necesitaba urgente bajar la cuenta de la luz, 12 paneles fotovoltaicos, se gastaron 12 millones de pesos, ellos colocaron 3 millones de aporte contrapartida, y hoy día la cuenta les bajó de 450 mil pesos a 150 mil pesos. Y así, una serie de ejemplos más. Tenemos, por ejemplo, talleres mecánicos, ya que ocupaban, qué sé yo, tradicional, electromecánico. Incorporar cualquier tipo de medida, por ejemplo, en tema del agro, ya, reciclaje. Esas medidas son las que hoy día estamos financiando con este fondo. Y súper importante que nos ayuden, porque solo queda una semanita para postular. Es hasta el 8.
Hay que ponerse las pilas ahora.
Ese es un súper buen punto. Demos bien la fecha, porque siempre dejamos todo última hora.
¿A la chilena?
Sí.
¿El día 8 va a estar colapsado el sistema y
no,
a postular?
Sí, es importante, porque los emprendedores...
Seamos tan chilenos.
Muchas veces se frustran porque no quedan seleccionados, pero muchas veces porque no se toman el tiempo real para poder postular de manera correcta. Y por eso es súper importante que se preparen y que vean la fecha exacta.
Sí, hasta el 8 de julio hasta las 15 horas, www.cercotec.cl. En Cercotec, estimada Cata, Sergio, nosotros no ocupamos un papel.
Ay, me encanta.
Todo digital.
Invíteme a conocer Cercotec, la oficina. ¿Me invita? Me encanta. No conozco. Yo, como periodista, me gusta ir a conocer los lugares.
Invitada, la vamos a invitar a Cercotec y a uno de los centros de negocios para que lo conozcan también.
Ya, vamos, Víctor.
De todas maneras, nos vamos en Cabify.
Nos vamos en Cabify.
Sí, obvio, todo el rato. Transporte hay. Oye, qué maravilla. Entonces, este fondo que está disponible. Y aprovecho un poco de empalmar, Sergio, con algo que es como un, no sé si se suele escuchar, ¿no? Y sobre todo en el mundo de las pymes. Muchas veces suena muy lejano y caro esto de ser sostenible. Ustedes que nacieron como una empresa, una pyme que hoy día es muy grande, Cabify, pero ¿cómo aterrizaron también a conectar con la sostenibilidad? Y qué, no sé si consejo, pero ¿qué le podríamos decir a las pymes que hoy día quizás todavía no han incorporado estos procesos o que no saben que los han incorporado?
Yo creo que actualmente es necesario que todos estemos con un ADN sostenible. En el caso de Cabify, como tú decías muy bien, partió siendo sostenible, entonces partió desde el origen. Pero yo creo que hoy es muy cuestionable que un negocio, un emprendedor, quiera hacer algo que no sea amigable con el medio ambiente. O sea, alguien que esté pensando un negocio per se de que está generando residuos, no computa muy bien con lo que estamos viendo con nuestros mismos niños, con la formación que estamos teniendo. O sea, yo creo que las nuevas generaciones en ese sentido están mucho más conscientes de cuál es nuestro paso por el planeta, cuáles son las consecuencias que vamos dejando. Entonces son mucho más conscientes, y creo que es parte del ADN que nosotros tenemos que tener, de ser mucho más conscientes del daño que podemos estar generando. Entonces yo creo que cuesta que una empresa hoy que está partiendo no lo tenga incorporado dentro de su negocio, porque como bien decía Henry, también es financieramente atractivo. O sea, hay un ahorro por poner paneles solares. O sea, la cuenta de la luz es un hecho factual. O sea, tú decías que tenían que poner 3 millones en menos de un año, ya recuperaron esa inversión. Entonces es un negocio redondo para ellos. O sea, y más encima está generando un impacto positivo en el medio ambiente.
Maravilloso. O sea, virtuoso por donde se le mire. Henry, a ver, ordenemos un poco las ideas, porque después nos van a llegar muchas preguntas y quisiera ser bien clara, porque este fondo entrega entre 7 y 9 millones por empresa o cooperativa. ¿Qué tipo de empresas son las que pueden postular y cuáles son los requisitos principales que tiene que tener una empresa que quiera postular?
Los requisitos son súper simples. Aquí estamos hablando de empresas que ya estén formalizadas, o cooperativas que ya estén formalizadas. No tienen que tener los típicos requisitos de entrada aquí, no tienen que tener deudas previsionales ni laborales, ¿cierto? Ahí nosotros. La gracia es que, como esto se postula automáticamente con Cercotec, www.cercotec.cl, con tu clave única, entras y automáticamente nosotros hacemos un cruce con Servicio de Puesto Interno y el Registro Civil. Y sabemos, y te hace como una preclasificación, y automáticamente se sabe si puedes postular. No tiene que tener más de ventas arriba de 25.000 UFs al año, porque nosotros, nuestro público objetivo son las micro y las pequeñas empresas, ¿ya? Las medianas y las grandes, para eso están otras instituciones del Estado. Nosotros trabajamos con las micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, un nivel de ventas de no más de 25.000 UFs al año, que es bastante asequible. Hoy día en Chile tenemos 2 millones, 1 millón 200.000 empresas que son microempresas, así que tenemos harto público objetivo.
Mira, qué interesante la cantidad de personas que podrían postular entonces a este Crece Sostenible, este fondo nacional que entrega subsidios no reembolsables entre 7 y 9 millones a micro y pequeñas empresas y cooperativas para incorporar tecnología y prácticas sostenibles. ¿Qué ejemplos simples podría financiar, por ejemplo, un fondo como este? Y no sé, me imagino yo cambiar una maquinaria, lo decíamos recién, una valorización de residuos, insistamos en eso. Sí,
mira, por ejemplo, tenemos en el caso de una línea que es transición a la energética, a la descarbonización, todos estos sistemas de energía solar que se instalan en los techos para calentar agua, que también es otra opción.
Sí.
Hemos tenido, por ejemplo, panaderías que lo instalan arriba del techo, ¿cierto? Con eso, en vez de calentar el agua con electricidad, usan el agua a partir de estos termozonales que se instalan, ¿ya? Hemos tenido varios de esos que han postulado. Paneles solares, como lo mencioné anteriormente. Recurso hídrico, el tema del agua. También en el norte hemos tenido varios proyectos que postulan para el tema de lavadoras, por ejemplo, industriales. Usar mejor el agua, ¿ya? En el sur, el tema de cosechadoras de agua para riego o limpieza. Instalar en el techo, ¿cierto? El agua, tú lo acumulas en estos estanques y después esos estanques los reutilizas y con eso tienes agua para usarla durante el año.
Esto, ¿ya?, es para empresas de hombres y mujeres. ¿No hay un guiño a las mujeres acá sostenibles?
Tenemos otros fondos especiales para mujeres.
¿O va a tener que venir de nuevo?
Qué bueno que lo tocas, porque hoy día justo, si ahí tenemos un poquito más de tiempo, acabamos de lanzar un nuevo programa que tenemos que lleva solo un añito, este es el segundo año que se implementa. Se llama, Víctor a lo mejor no lo conoce, pero se llama El Capital Pioneras.
¿Ya?
No lo conocías.
¿Ya? Este parte porque, mira, yo les dije, en Chile existen 1.600.000 empresas. De esas 1.600.000, 1.200.000 son microempresas. Imagínate el público objetivo. Formales. Pero tenemos, aparte, 1.000.000 de empresas que son informales, Cata. Millón de microempresas que son informales. Y de esas, 600.000 son de mujeres.
Wow.
Entonces el Estado de Chile dice, no, hay que poner un poquito de foco, hay que poner una mirada. Nos dice a nosotros, en Cercotec, crea un instrumento, lo creamos, el famoso Capital Abeja, que ese sí yo sé que lo conoces.
Súper conocido.
Pero además nos dice, ¿sabes qué? Podrías crearte otro más parecido, porque tenemos ahí un déficit, una brecha, Capital Pioneras. Entonces, es para mujeres que se quieren formalizar, pero buscamos mujeres que innoven. Ya. Mujeres que sean pioneras en sus rubros, por ejemplo, en la minería, por ejemplo, en el transporte, ¿ya? Por ejemplo, en la construcción, por ejemplo, en las comunicaciones.
¿Ya? ¿Ah, sí? Usted me está tirando así un maní para el mono, porque yo voy a ir a postular ya mismo a pionera a nuestro proyecto Mujer Sustentable, entonces.
Exacto. Entonces, hoy día tenemos ejemplos de mujeres que están en la minería, la metalurgia, en la construcción, mueblería, por ejemplo. Y ellas lo hicimos el año pasado, el 2025, funcionó bastante bien. Y, cierto, el Estado dijo, es un programa que funciona, repitámoslo, este año lo tenemos, son... Aquí es menos lucas.
Se abrió hoy día.
Ya hasta el 15 de julio.
Ya.
Ya tenemos la postulación y son 3.5 millones de pesos.
Oye, pero bien.
Pero aquí el objetivo principal es la formalización.
Ya.
Aquí queremos que estas mujeres que hoy día están trabajando de manera informal, o sea, que no dan boleta, que no están ante el servicio de puestos internos regularizada, se formalicen. Y les entregamos, ¿cierto?, 3.5 millones de pesos, igual, fondo no reembolsable para que ellas puedan desarrollar su actividad.
Bueno, entonces con esa excelente noticia, queremos hoy día también contarles a ustedes que están estas dos alternativas. Repitamos para redondear las ideas. Son dos fondos distintos, pero que ya están abiertos y que a uno le queda un poquitito tiempo y al otro parte hoy día. Así que redondeamos la idea antes de ir a la pausa, querido Henry.
Para mujeres, el Capital Pioneras. Mujeres que se quieren desarrollar o se desarrollan en rubros que son distintos, que son bastante más innovadores, construcción, minería, transporte, y en nuestro capital crece para empresas que ya están formalizadas, pero que quieren dar el salto, pero con una mirada de sustentabilidad.
Maravilloso. Queremos agradecerte, Henry, tu visita el día de hoy, felicitar a todo ese gran equipo en Cercotec, porque de verdad que ayudan y son un driver para muchos emprendimientos en Chile, así que larga vida ahí a Cercotec y tu casa. Oye, cuando quieras venir.
Y solo como un último dato,
Cercotec
acaba de cumplir 74 años.
Mira.
74 años.
Oye, qué antigua, ¿eh? Yo no pensé que era tan...
Sí, 74 años, y el dato que nos dio uno de nuestros trabajadores, hemos atendido, esta institución ha atendido en estos 74 años, más de 900.000 emprendedores en Chile.
Maravilloso. Bueno, larga vida entonces. Muchas gracias, querido Henry, tu casa para cuando tengas más buenas noticias como estas.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, querido panel. Les voy a decir que se preparen, porque viene Alex Godoy y viene sin filtro. Ustedes saben que el termómetro roza los 46 grados de calor en Francia. Estamos con una ola de calor en Europa que es brutal. Cientos y cientos de personas fallecidas a raíz de esto, que decíamos que era un tema del futuro, que a nosotros no nos iba a tocar, y que dramáticamente nos estamos dando cuenta que es un tema del presente. Tenemos pronóstico del tiempo con menos 10 grados. Cata Cisterna, está, ¿puedo confirmar esa información? ¿Menos 10 grados, me dijiste? ¿En el sur de Chile? Bueno, vamos a estar... porque el clima definitivamente cambió. Así que vamos, preparen papel y lápiz, querido panel, porque ya viene Alex Godoy al siguiente bloque de nuestro programa. Vamos a la pausa.
Ir de compras puede ser mucho más. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua son espacios para encontrar oportunidades, pero también para salir, encontrarte y disfrutar el día. Descubre todo lo que tienen para ti y hazlo parte de tu rutina. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con canchas de tenis incluidas. Este otoño-invierno, ven a conocer la Casa Piloto. Te va a encantar. Apúrate, que solo quedan 2 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de 3:33 y ya estamos, por supuesto, como siempre, aquí en Radio Agricultura acompañándote con nuestro panel. Ya se los presenté al principio del programa, pero también se incorpora Alex Godoy, él es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y también es parte del Comité Científico de Cambio Climático del Gobierno de Chile. Él es biólogo, doctor en Ciencias de la Ingeniería y, como les decía, también parte, ¿verdad?, de la Universidad del Desarrollo. Querido Alex, bienvenido a nuestro panel de conversación.
Hola a todos, ¿cómo están?
Estamos muy bien, pero yo no sé si vamos a seguir estando bien, dado lo que está pasando en Europa. Veíamos un poco de contexto antes de ir a la pausa y quisiéramos escucharte a ti para que nos puedas traer, ¿verdad?, esa información directa, concreta, referida al cambio climático y a las expresiones concretas que está teniendo tanto en Europa como también en otras partes del mundo, Alex.
A ver, bueno, siempre se como el pájaro de mal agüero, pero esto lo hemos conversado hace años y esto ya llegó. Creo que...
¿No es del futuro?
No para nada, y lo que uno ve va a llegar a Chile también. O sea, hoy día nosotros, a ver, que las corrientes, que hoy día nosotros tengamos un promedio de temperatura oceánica sobre los 2 grados y que se haya pronosticado un niño que, claro, no ha llegado la lluvia porque es invierno, ustedes juran que la lluvia solamente cae en invierno, no, la lluvia cae cuando tiene que caer. Esto va a llegar en los próximos meses. Entonces, más o menos lo mismo que va a pasar acá es lo que está pasando en Europa. En Europa lo que tenemos es que hay una ola de calor, pero que se ve acentuada por el aumento de las temperaturas de la corriente meridional del Atlántico, que además está más cálida por sobre 6 grados promedio. Entonces significa que, en un fondo, si ya hay calor en el continente, la masa oceánica hace que esa ola de calor sea mucho más, se agrave. Si nosotros lo vemos de esa perspectiva, esa corriente que sale y que tiene que retirar calor, porque para mantenerlo en equilibrio hay que retirar calor, como cuando uno abre la ventana, las corrientes oceánicas lo que hacen es enfriar, para eso el agua, digamos. En simple, yo sé que mis colegas climatólogos me van a matar y me van a decir, fuiste súper pulcro, pero tenemos que explicarlo en simple. Esas corrientes retiran calor, permiten que se enfríe. Yeah. El agua permite enfriar. Lamentablemente, el calor que se acumula en la atmósfera va a volver a ser transferido al océano, y lo más probable es que tengamos corrientes más cálidas y que este fenómeno del niño, que nosotros estamos viendo, que le llaman el niño Godzilla, paranduleramente, porque en realidad no se le ocurrió lamentablemente a un fanático, no le pongamos nombre, es el niño, el aumento de las temperaturas promedio. Lo más probable es que las temperaturas, o sea, no es probable, estamos viendo con mucha alarma de que las temperaturas de los océanos se están incrementando a una velocidad en que se irían equilibrando con la, alcanzando la misma temperatura que la temperatura atmosférica, y eso genera estragos como sequías, lo que llamamos sequías flash, lo que llamamos inundaciones flash, lo que vamos a ver, van a ver lluvias en meses en los cuales no estamos acostumbrados que existan. Eso va a cambiar la floración de especies, va a afectar la producción de alimentos, las cuales ya está estresada, y ya lo estamos viendo en términos de cantidad de demanda. Ya no es exportar la guinda más linda, es que se produzcan guindas, y después, en un fondo, que esas exportaciones no significa que se desviste un mercado interno. Entonces, esto que vaticinábamos como pájaros de mal agüero ya está ocurriendo, ya lo vamos a ver. Hay más de 1000 muertes en Europa. Esto se viene para acá, vamos a tener olas de calor en mucho más intensas. No, esto no va a caer ni va a disminuir.
No va para atrás.
Entonces, yo creo que Chile ya tiene que tener un nivel de preparación en términos de adaptación, porque los veranos ya van a ser así, los inviernos no están acumulando agua, o sea, vamos a tener problemas de, ya las empresas están trabajando en ello. Y creo que esto, que decir que ya llegó, o ponerle nombre, es que va a pegar a la economía. Si no nos preocupamos, esto va a golpear a la economía fuertemente, Gata, y lo más probable es que, ¿qué es lo que van a hacer las empresas? Recortar costos, mirar hacia la inteligencia artificial, porque hay que reducir los costos, pero eso va a aumentar la cesantía, y lo que nosotros vemos en proyecciones es que eso va a disminuir la demanda, lo que va a tener unos choques inflacionarios enormes, pero a la vez una contracción de la demanda. No vemos un escenario muy muy positivo si es que no hacemos algo ya, porque estamos atrasados.
Más perdona, que atrasado.
Perdona.
No, la verdad es que es interesante poder levantar la temática con datos duros. De hecho, las noticias que hemos visto, ¿verdad?, en distintos medios de comunicación señalan cosas como esta. Alemania registró la noche con más temperatura de la historia, y en Francia aumentan muertes por olas de calor. El municipio alemán de Kundbich, situado en el estado germano, fíjense que registró el fin de semana pasado una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas, ¿no? Entonces, nunca antes, señalan, habían vivido una temperatura tan elevada durante la noche. Y en tanto, Francia tiene más de 1,000 personas que han fallecido, más de lo habitual, desde estas olas de calor. Sin duda, queridos panelistas, esto nos invita a tomarlo desde distintos lugares, desde el mundo de las empresas, y también, Víctor, desde la vulnerabilidad que tenemos como país, porque Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático.
O sea, el país extremo que tenemos, largo, con distintos... territorio que se ve expuesto a esto. O sea, de hecho, estaba reflexionando y diciendo, la semana pasada, temperaturas casi 0 grados en el día acá en la región metropolitana, y en la tarde 20, 22 grados, me acordaba, no sé, cuando fui a San Pedro Atacama, que pasaba eso en el norte, por decirlo. Entonces, ¿cómo desde el ciudadano de pie vamos a poder aportar a esto? ¿O qué podemos hacer para poder contribuir a que esto, no, como tú dijiste, no va a retroceder? ¿Pero qué podemos hacer para poder apoyar o tener esta conciencia de que está pasando?
Esto ya es una pregunta incómoda, pero hay dos líneas, ¿ya? Una es que la gente entienda que estos son, primero, que entienda la complejidad del problema, y eso es muy difícil porque hay gente que se dedica a desmentir estas cosas, ¿eh? Piensa que nosotros estamos haciendo vivir una torre marfil pronosticando tonteras, digamos. No, no es así. A ver, los hábitos de consumo han ido cambiando y van a cambiar, ¿ya? El desempleo está llegando a 8,4%, significa que en un fondo las cosas están saliendo más caras, la canasta de alimentos es más cara, ha subido del 2005 hasta el 2015 aproximadamente 187%, así es que nuestros datos no nos equivocamos. En Chile, en el mundo, ha aumentado mucho más que el índice de inflación. O sea, cuando aquí dicen inflación no aumentó tanto, sí, pero la gente no come televisores ni come zapatillas, la gente come comida, ¿ya? Y esto es cosa de ver cuando la gente del supermercado va a pagar y uno dice, sacan tarjeta de crédito y lo compran y pagan la comida al mes en 3 cuotas, ¿no? Eso primero es una por una parte. Dos, el problema que nosotros estamos teniendo es que, a pesar que la gente pueda cambiar hábitos de tomar más micro, discúlpenme, el Transantiago no ha cambiado. Entonces, por más que yo me quiera bajar del auto, me entendí, no, si no tengo un transporte público que llegue a usted, tiene que llegar, estamos mal. Lamentablemente, aquí nosotros tenemos que pensar en ya a nivel más de toma de decisiones. Si tú me preguntáis, preguntarnos en la próxima elección quiénes son los candidatos que están pensando en estos problemas y no los problemas que son más bien populares. Y lo que hemos visto es todo al contrario. Lo que hemos visto a nivel global, desde el IPCC, me toca hacer, hemos visto la evidencia de que esto ha generado un aumento de el levantamiento social en distintas autocracias como en democracia. Hemos visto también señales de debilitamiento de focos de gobernanza. Es todo lo mismo si es país democrático o no, todo lo mismo. Y hemos visto un aumento del populismo, porque obviamente el discurso es enfrentar esto y vamos a generar y vamos a bajar los impuestos y vamos a hacer que un discurso político, pero que lamentablemente no saca el problema. Hoy día lo que necesitamos es una vuelta al que los parlamentarios y los sistemas de gobernanza, incluso autocráticos, ya de hecho China está más preocupado que otros países, es tomar la regulación de forma de hacer a un país resiliente a los shocks. Y yo ese discurso no lo escucho, discúlpenme. ¿Ya? Yo escucho otras cosas en televisión, ya de reformas, cuando aquí nosotros necesitamos un plan de desarrollo, asumiendo lo que tú acabas de decir, de que país es un país vulnerable, de que Chile es un país en el cual tenemos que hacer, y por tanto necesitamos una calidad de los reguladores que sea más bien más allá de 4 años. Disculpa, ya pasamos a ese nivel. Pues la gente puede comer agua, puede tomar agua y comer tallarines o comer solamente pan, pero eso no va a cambiar la crisis si es que no hacemos cambios estructurales que ya están a ese nivel.
Bueno, Sergio, sin duda esta es una conversación que no es nueva, ¿eh? Hemos tenido la conversación hace muchos años, también desde el lugar de las empresas, desde el mundo más corporativo. ¿Sientes tú que está la toma de conciencia de estos datos que nos trae Alex?
O sea, yo creo que efectivamente todos deberíamos tener ya la conciencia mucho más clara en este sentido, pero un poco quiero volver a lo que mencionamos antes, mencionamos mucho Europa.
Sí.
Acabamos de terminar junio, un junio que cayeron en Santiago probablemente 5 milímetros de agua. Yo me acuerdo, aquí somos todos jóvenes en este panel, todos más o menos de la misma generación. Yo me acuerdo cuando uno era chico, junio era un mes lluvioso. Yo mi cumpleaños siempre era encerrado en la casa porque estaba lloviendo, y ahora junio es nada. O sea, ha hecho frío, en la tarde hace calor, y julio no veo el próximo pronóstico de tiempo que venga lluvia en las próximas semanas. Entonces vamos a tener probablemente de nuevo otro julio sin lluvias, o quizás en la segunda quincena, y vamos
vamos a tener quizás un septiembre lluvioso, entonces estamos desfasados en estas estaciones, que ya no es junio, julio el mes lluvioso, que agosto ya ha empezado un poco, septiembre más primaveral. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia ahora ya, como decía Alex, o sea, no entiendo cómo efectivamente la política pública no está avanzando eso. Hablamos mucho de la seguridad, pero poco de cómo hacemos frente al cambio climático. No sé si es que esto, hay una solución. Yo aquí lamentablemente pongo poco optimista, no veo que en el corto plazo tomemos políticas públicas que efectivamente nos lleven a este cambio.
Yo creo que ahí hay un problema, ahí el problema tiene que tomarlo el sector privado, ¿ya? Y esto es, aquí hay que sacarle ideología al tema, que la gente dice el Estado, uh-huh. el Estado es papá, pero hay que ver el sector privado. A mí yo tengo susto por el sector privado por dos cosas. Nosotros hemos tratado de trabajar con la agroindustria, ponte tú, nosotros tenemos ya plataformas que pronostican más o menos cómo se nos viene el clima por los próximos 4 meses, digamos. Entonces, si tú me preguntas, mucho están hoy día en la parte de meterle más tema de inteligencia artificial para conocer el fruto, pero no, hoy día nadie sabe si a las condiciones climáticas cuánto vamos a cosechar el próximo año. O sea, por ejemplo, hoy día las condiciones ya climáticas nos permiten hacer forma geográfica, estimar la producción por metro cúbico. ¿Qué no ha pasado cuando vamos al sector privado? Que te dicen, sí, esto es sumamente interesante, pero nadie invierte en eso, que están más preocupados de parar la producción hoy día y de buscar mercados que les puedan comprar los productos que no salen con las calidades de antes, para hacer prospección de mercado. Entonces no están uniendo la ciencia con eso y piensan que la IA va a solucionar todo. Lo otro que me da mucho temor, que también lo conversábamos con gente de empresas, de los nuevos estudios, que sabemos que las empresas van a eficientar muchos procesos a través de la inteligencia artificial, y significa un aumento consecutivo de los despidos. Y eso ya se sabe de que va a seguir aumentando así. Pero si yo despido mucha gente, contraigo la demanda. Si no tengo la demanda, no tengo los flujos para el nivel de producción. Por tanto, la acumulación de capital depende de que me compren los productos, digamos. Entonces, me parece, se empiezan a converger problemas que hacen la sociedad más compleja. Yo creo que hoy día el rol del sector privado es, dado que no tenemos hoy día esa infraestructura legal o regulatoria que está pensando más allá de 4 años, porque no tenemos un pensamiento estadista, digamos, es tomar la pelota por decir, yo hago que mi corporación privada sea resiliente. Y para eso el agro debiera estar pensando en esto. Y la agroindustria, estoy hablando no solamente del agricultor, estoy hablando del que le compra al agricultor y el que hace una prospección de mercado que va a ProChile, ¿me entendís? Que va a hacer Cotec para saber dónde meterle plata. O sea, al final el agricultor, ¿qué es lo que hace? Un poder de compra. Al final tú llegas, voy exportando jugo. Entonces yo llego, le compro, digamos, a distintos agricultores. Tengo que saber cómo se le viene la mano a los agricultores, porque ellos no van a producir, ¿me entendí? Los frutos por arte de magia. Entonces, dicho eso, es tratar de unir hoy día las ventajas tecnológicas a los desafíos que hay, y me parece que eso no ha sido comprendido en su totalidad, o creen que esto está desarrollado cuando en realidad no está desarrollado, porque si estuviese estado desarrollado en otra parte del mundo, iría, tenemos que buscar la solución, y esa solución hoy día no existe, hay que desarrollarla. Y creo que el sector privado hoy día es el llamado a tomar el toro por las astas, dado esa incertidumbre que tú estabas planteando. Yo creo que es un bonito desafío.
Alex, tú estás en el Comité Científico Asesor de Cambio Climático del gobierno. ¿Y qué significa hoy día mirar las decisiones del país desde la evidencia científica y no solo de coyunturas políticas o de trascendidos de gente que realmente viene ignorante? Porque hoy día, me vas a disculpar la expresión, pero hoy día esto es ciencia, es dato duro, o sea, no es cuestionable, porque son muchas las fuentes. Nosotros, los periodistas, nos basamos en fuentes de información, en datos duros, y todas las fuentes hablan de este tema, y hay refuerzo, digamos, científico para abordarlo.
Yo en ese sentido estoy como entre comillas orgulloso, más allá de ciertas declaraciones que existieron en el tiempo, de que Chile sigue una posta en estos temas bastante bien. Yo no sé cuánto se traduce, como dicen los periodistas, hacia baja el texto a la parte del empresariado. Creo que nos falta comulgar los instrumentos que hoy tenemos con el sector privado, y creo que esa conversación no ha existido. Y de hecho, como comité científico, uno de los desafíos que tenemos este año es movernos con el parlamento y movernos con el sector privado, con las organizaciones gremiales. ¿Por qué, Manasi? Porque Chile tiene un instrumento robusto, como ha sido la contribución nacional, la NDC, que nosotros la pusimos el año pasado con el comité científico. Pues hicimos nuestros aportes y después se llamó, y hoy día está en consulta pública lo que va a ser lanzado el próximo jueves en la mañana en el ex Congreso Nacional, que es la estrategia climática a largo plazo. ¿Por qué el sector privado tiene que mirarla? Porque la estrategia climática a largo plazo es como Chile define hacia dónde va a mover las piezas regulatorias para promover la resiliencia y la adaptación. Y hay una componente, conversaba con el jefe de división de cambio climático del ministerio, que lo ha hecho genial en este minuto, que es como decir, la adaptación es un tema, y de ahí se deriva la contribución que mandamos mandamos en la COP, pero Cata, más importante, se deriva. El plan de nacional de adaptación al cambio climático, que por favor el sector privado léalo, y después están los planes regionales. Pero los planes regionales salen las ordenanzas, salen las regulaciones que uno dice, oye, ¿por qué el gobernador este me puso que el agua se va a poner de esta forma? Bueno, pues ahí está el plan de adaptación. Hay que leerlo, porque si el sector privado, junto con el regulador y los gobiernos regionales, logran hacer sinergia en los planes regionales, en el plan de nacional de adaptación y en el plan sectorial, lean el plan de transporte, lean el plan de energía, se pueden crear bonitas sinergias. Yo creo que falta eso nomás, Cata. Falta el que el sector privado empiece a leer los documentos que salen del gobierno y que vienen del comité científico, que vean que no hay literatura approach, porque después van a explicar por qué vienen ciertas regulaciones en adaptación, ciertos mecanismos financieros en términos sostenibles, ciertos fondos del Fondo Verde que van a ir directamente a generar este tipo de instancias donde el sector privado, soluciones de base naturaleza, taxonomía, finanzas sostenible, tienen que ser aplicadas de forma inteligente. Ahí está el asunto.
Alex, vamos a ir a las redes sociales, a esas cámaras blancas que están ahí, porque quisiera que nos pudieras explicar en simple, y sobre todo para esta oleada negacionista que hay en torno al cambio climático, ¿cuáles serían los datos duros, científicos que manejamos hoy día para que nadie pueda hoy día negar algo que es tan evidente y claro?
O sea, nosotros tenemos hoy día un aumento de temperatura global por sobre 1,5 grados de lo que nos habíamos propuesto de acuerdo a París. Vamos directamente hacia los 3,7 hasta 4,2 grados en este minuto si no hacemos nada. Nuestro país va a vivir hoy día un efecto El Niño que lo más probable sea mucho más recurrente en los próximos años, porque esa ola de calor que ustedes están viendo en el norte, en el país del norte, se nos va a devolver el próximo año.
¿El verano de Chile podría ser como el verano que está viviendo hoy día Europa?
Podría ser, y podría ser el efecto El Niño también mucho más potente el próximo año, o por lo menos tener la misma intensidad o intensidad similar a lo que vamos a vivir este año en los meses de noviembre, diciembre, que son las épocas de cosecha o de floración que viene el sector más privado. Segundo, entender de que hoy día Chile es un país vulnerable, porque Chile no vive de la inteligencia artificial, Chile no vive de eso, Chile vive de la extracción de recursos naturales como minería, pesca, acuicultura, salmonicultura y producción de fruta. Eso es, ¿ya? Entonces, en un fondo, para nosotros la parte climática es interesante. De ahí, todos los servicios se derivan de ese entramado estructural que nos permite tener un PIB. Si Chile hoy día no tiene agricultura, no tiene pesca, esto no es Suiza con servicios financieros, ¿ya? Entonces, dado eso, y por eso que ProChile siempre está buscando protección del mercado, porque tiene que darle competitividad al sector. Por tanto, esos sectores que mueven la economía y mueven el empleo. Dicho eso, es entender de que hoy día Chile es un país vulnerable, que lo que nosotros estamos viviendo lo están viviendo en el sur, las heladas están produciendo su estrago, se vienen las lluvias intensas, y el verano lo más probable es que lo vamos a vivir, Cata, en ciudades y en trabajos. Yo le digo al sector privado, ustedes con 40 grados, 37 grados, no van a poder tener, ¿ya?, jornadas de trabajo entre las 12 y las 4 de la tarde, porque van a tener personas con licencia, van a tener personas que van a caer con infartos, que es exactamente lo mismo. Por tanto, todos los trabajadores que están en la intemperie, el que recoge la basura, el que riega el patio, los trabajos outdoor, los trabajos en construcción, que no, más allá de los temporeros, uno siempre dice a los temporeros, sí, los temporeros una temporada, no, son todos los trabajos que hoy día tienen exposición outdoor, los camioneros, que no tengan un aire acondicionado, que no puedan transitar en carreteras más de 8 horas, van a tener que cambiar sus sistemas de carga. Por lo tanto, en un fondo nos va a cambiar la señal, y lamentablemente Chile hoy día tiene un sector de 40 horas, pero no está hoy día haciendo la discusión de qué va a pasar con esa gente que es vulnerable y que está expuesta a estos cambios.
Bueno, está todo dicho entonces. Estamos conversando con Alex Godoy, él es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y también parte del Comité Científico de Cambio Climático del Gobierno de Chile. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa, ¿no? Nada que ver. Ah, ya, no vamos a ir a una pausa. Uy, me están diciendo que nos quedan 6 minutos de programa. Estamos cortísimos. Ya, querido panel, a sacarle el jugo a lo que nos queda con Alex Godoy. Y no sé, pues, ¿cómo quedaron después de esta declaración?
Preocupado. Que además, claro, cuando uno mira desde también la imagen país, es lo que decía Alex de estos sectores que nos generan ese impacto. Entonces es prioritario hacernos cargo de esto, y por eso te preguntaba lo del ciudadano a pie, y también agradezco tu flexibilidad en el lenguaje, que creo que también eso es importante, porque claro, muchas veces esto queda, la ciencia es algo que los ven unos pocos, que se hagan cargo las autoridades, pero no, pues yo creo que todos tenemos que hacernos cargo y ver esos espacios donde podemos aportar, y creo que el tema del lenguaje es súper vital para que el ciudadano a pie lo entienda y lo vaya incorporando, porque de lo contrario va a pasar lo que tú dices con las olas de calor, que vamos a tener complejidades y no va a ser fácil esa mejora. Entonces ahí también está el tema de cómo podemos traspasarle esto a la ciudadanía, claro, y que se pueda hacer cargo.
Y ahí lo estamos viendo el lado económico, o sea, que yo entiendo súper súper importante, me refiero como el cómo esto afecta a la producción de Chile, cómo afecta el PIB, pero también hay un desastre humano, que es lo que nos está pasando. En Japón la otra vez salía unos colegios que estaban poniendo carpas para que los niños pudieran salir al patio a jugar, porque si no tenían que estar encerrados dentro de la sala porque no pueden salir a jugar a las calles. Un poco lo que pasa en Emiratos Árabes, en Qatar, que no hay vida al aire libre porque con las temperaturas los niños no pueden salir a las calles, no pueden. Entonces, de cómo efectivamente vamos compatibilizando este cambio climático con las actividades al aire libre, que los niños puedan interactuar entre ellos, que las actividades escolares, que las clases de educación física, que ahora, o sea, no pueden hacer en esta época porque la contaminación, después en el verano por el calor. Entonces, ¿cómo empezamos a caer en este
sentido? Adaptación regional de Tarapacá, sí, que soy de Iquique, ya lo incluye. Los niños no pueden tener educación física pasado las 10 de la mañana, por lo que tú dices, hay que techar colegios. Exacto. La educación física en colegios, antes tenía un problema de contaminación, como tú bien decías, ahora ya no se van a poder tener en los meses de marzo, en abril y mayo. Educación física a mediodía, eso no es absurdo.
O a las 4 de la tarde,
o a las 4 no tenía.
Exacto.
Claro. Los partidos de fútbol, o sea, lo estamos viendo en el mundial, o sea, hasta usted se iba a tomar agüita. Es como los partidos. O sea, tenemos que asumir de que la amenaza natural está. La pregunta es cómo nos hacemos cargo, como tú decías, el sector privado, el sector público. El sector público tiene que facilitar para que el sector privado pueda hacerlo. ¿Ya? Y en el caso que sean empresas del Estado, el Estado tiene que hacerlo, Codelco ya lo está haciendo, etcétera. Pero el resto está en el sector privado. Las ferias libres no van a poder operar en horas de calor, sabemos eso.
Cerrando el capítulo de hoy, Alex, porque son tantos temas que podríamos hablar, ¿qué deberían mirar hoy los directorios, las gerencias de las empresas en Chile? ¿Sobre qué debieran poner el ojo? Emisiones, mitigación, agua, energía, cadena de suministro. ¿Dónde? Dejemos no sé si un consejo, un recomendado, pero también una orientación de dónde poner el foco.
Bueno, yo tengo otro sombrero como miembro de directorio Chapter Cero.
Sí.
No, súper claro. O sea, las empresas, primero, mitigación es salir de los combustibles fósiles, electrificarse, y eso es por defecto. Eso ni siquiera tiene que entrar en lo que ellos tienen que hacer hoy día es mirar sus operaciones en el territorio, saber cuáles son las amenazas climáticas que ellas tienen en el territorio y tratar de crear sinergias con los gobiernos regionales, porque hay que actuar local pensando a nivel global. O sea, si yo estoy en una empresa que produce harina, voy y me pongo la mano con los harineros que estoy trabajando, etc. Si estoy produciendo tomate, jugo, fruta o pulpa, me preocupo de los agricultores que están teniendo ahí, porque es mi cadena de suministro, y porque al final las empresas son el carro que tiran el poder de compra de los pequeños agricultores, de las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. O sea, las empresas deben mirar hoy día sus operaciones territoriales en términos de adaptar sus cadenas de suministro a reducir su vulnerabilidad y la de quienes dependen de ellos, que al final son sus proveedores.
Bueno, nos vamos a quedar con esa reflexión, querido Sergio. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. También, querido Víctor, bueno, te veo la cara preocupado.
Sí, quedé preocupado, pero lo importante es tener la información para poder también contribuir, y creo que es lo más importante.
Alex, muchísimas gracias por tu visita. Cuando quieras venir, aquí estamos siempre.
A la lluvia.
Quizás va a tardar mucho. Quizás eso va a tardar mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, que tengan excelente tarde y que se queden con la información y con siempre la visión de que podemos generar cambios. Y esa es la invitación que he tenido este programa siempre en estos 15 años ya de historia de nuestro Chile sustentable. Vamos a despedirnos, que estén muy bien. Nos vemos mañana a 3 de la tarde en punto. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.